Seguimos aquí en la Ribera del Tajo, en Aranjuez, dentro de la programación especial que hoy en COPE estamos dedicando a la sequía. Y ahora mismo me encuentro en la huerta de Fernando Alcázar, rodeada de sus cultivos de espárragos, de alcachofas y sobre todo en este momento de fresas. De hecho, estamos ahora en uno de sus invernaderos donde está cultivando la fresa que va a recoger ya a partir del mes de marzo. En este caso, su preocupación no es la falta de lluvias, que también, pero especialmente su preocupación en este momento son los cambios bruscos de temperatura que cada vez son más frecuentes. Hace, por ejemplo, 2 semanas en buena parte del norte de España estaba nevando, aquí, por ejemplo, estaba helando y solo unos días después parece ya casi primavera y esto, por supuesto, afecta y mucho también a los campos, a los cultivos. Un detalle de cómo lo está viviendo. Cuando felicitaba el año a otros agricultores, solo pedía un año normal. Con eso, dice Fernando, que se conforma. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué te preocupa ahora mismo, Fernando, de estas temperaturas casi primaverales que estamos teniendo a 1 de febrero?
Estas temperaturas lo único que conllevan es que los ciclos biológicos de las plantas estén alterados, las plantas se vuelven locas. Tener temperaturas primaverales en enero... Para que luego vengan heladas es una cosa que nos destroza, porque la planta en realidad empieza con el proceso de crecimiento, floración, luego vienen las heladas, la flor se destruye, con lo cual tenemos unas pérdidas de cosecha importantes. En los últimos años hemos tenido heladas en el mes de abril, además importantes, y cada vez están siendo más duras y más severas.
Claro, esto afecta directamente a los cultivos, pero ¿desde cuándo estáis notando estos cambios tan bruscos de temperaturas que pasamos del invierno a casi el verano en cuestión de días?
Pues llevamos varios años, pero en particular los tres, cuatro últimos años han sido casi los peores. Quitando un momento cuando nos quedamos todos encerrados y tuvimos una primavera típica cuando el COVID, que ahí fue una primavera lluviosa, pero luego nos dejaron otra vez sueltos y otra vez empezó a hacer calor excesivo, pero llevamos ya varios años que cada año va siendo peor que el anterior.
De los cultivos que tienes, Fernando, ¿cuáles son los más sensibles a estos cambios de temperaturas?
Todos, porque todos están al aire libre y todos están sujetos a unos ritmos biológicos que marcan la humedad, temperatura, lluvias, insolación. Y cuando todo esto se ve alterado por fenómenos atípicos fuera de la época que corresponde y cada vez tenemos más todos estos picos de sierra, pues cada vez los cultivos lo pasan peor y lógicamente tenemos una pérdida de cosecha y de rendimiento económico, evidentemente.
Ahora mismo estamos hablando de las temperaturas, pero bueno, las lluvias, la falta de lluvias también nos afecta, no en este momento, porque sí es verdad que el suelo está húmedo, pero ¿cómo lo habéis pasado en verano?
En verano, pues a ver, el año pasado tuvimos lluvias hasta el mes de junio, prácticamente un mes de mayo, que fue bastante, bastante lluvioso, pero con la temperatura y esa humedad lo que tuvimos precisamente fue ataques de hongos en algunos cultivos como el tomate, con lo cual eso conlleva una pérdida de cosecha también importante. Luego a continuación nos vienen unas temperaturas excesivamente altas durante bastante tiempo, entonces todo eso lo que hace es una pérdida de floración por exceso de calor, entonces al final los palos nos vienen por todos los lados con estos fenómenos tan atípicos, con temperaturas muy prolongadas, muy altas, que nos hacen la vida añicos.
Claro, vivís siempre sobre el alambre, realmente, no en una incertidumbre permanente porque estáis condicionados totalmente por el tiempo. ¿Merece la pena hoy día ser agricultor?
Pues cada vez lo merece menos. Es una profesión muy bonita, muy vocacional, pero con todas estas incertidumbres, más la coyuntura sociopolítico-económica que nos rodea, cada vez es una profesión que conlleva demasiados riesgos que no controlamos. Antes más o menos podíamos llevar un poquito a cabo la actividad agrícola con los temas ambientales, pero ahora sobre todo también nos afectan la coyuntura sociopolítica y mucho.
Te quiero preguntar precisamente por esto último, por esa coyuntura de la que hablas, ¿no? Porque estos días estamos viendo el malestar del campo por toda Europa y de la competencia desleal que suponen los productos que llegan de fuera, como por ejemplo de Marruecos, donde hay menos exigencias fitosanitarias. ¿Cómo te afecta a ti directamente este asunto?
Bueno, a mí en general en Aranjuez afecta bastante, igual que al resto de zonas de producción hortofrutícola de España, porque conlleva que nosotros tenemos una normativa muy dura que lo marca la Unión Europea. No es que se marque desde España, sino que se marca desde la Unión Europea y es común para todos los países, no solamente para España. Pero en otras zonas del globo, norte de África, América, cambian estas reglas de juego y no son tan estrictas esas normas. Pero los productos entran aquí en iguales condiciones, con lo cual al final allí pueden tener unas producciones más altas y con menos costes de producción que las que tenemos aquí. Entonces, al final, nos encontramos en inferioridad de competición.
Pues Fernando Alcázar, agricultor en Aranjuez, gracias por abrirnos las puertas de tu finca. Te hemos interrumpido que estabas ahora en plena faena trabajando porque, bueno, aquí tienes mucha extensión y tienes mucho, mucho trabajo, como hemos podido comprobar. Gracias, Fernando, y que vaya todo bien.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Pues esta es la realidad del campo, la que estamos conociendo hoy, donde nos encontramos en Aranjuez, en directo, en Mediodía Cope, dentro de la programación especial con la que hoy estamos recorriendo desde primera hora de la mañana España entera, comenzando por la zona más afectada ahora mismo por la sequía, Cataluña.
El pantano de Sau está por debajo del 5%. Allí está Alberto Herrera. ¿Qué tal, Alberto?
En el centro del pantano, más o menos, un campanario, que en condiciones normales tendría que estar totalmente cubierto por agua. Y hoy se ve al completo. Alrededor tengo muchísimos troncos que antes flotaban en el agua, una embarcación que también flotaba. Y el paisaje es espectacular porque es muy bonito, pero también es desolador.
Y esa imagen desoladora que contaba Alberto Herrera se traduce, ya lo sabes, en el estado de emergencia por sequía que desde hoy ya es oficial y que va a entrar en vigor mañana para limitar a 200 litros por persona y día el consumo en más de 200 municipios de Cataluña, incluida la ciudad de Barcelona. Dentro de esta acción especial que estamos llevando en COPE, también vamos a poder conocer con Ángel Espósito cómo funciona una desaladora por dentro. Él está en Oropesa, en Castellón. Está también Pilar Cisneros, en las tablas de Daimiel, en Ciudad Real. Y también en la tarde de COPE, Fernando de Aro se ha ido a una de las zonas más afectadas de toda Andalucía. Fernando, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues estoy en Pozo Blanco. Esto es el Valle de los Pedroches, una zona de la provincia de Córdoba que está muy castigada por la sequía. Hay 80.000 personas que no tienen agua de boca, que no tienen agua para beber, para cocinar, para lavarse los dientes. ¿Por qué? Porque el embalse que abastece la zona, el embalse de Sierra Bollera, se ha quedado sin agua y se ha tenido que utilizar agua que no es posible utilizar. He estado toda la mañana recorriendo los pueblos y viendo cómo el agua de boca se distribuye en cisternas, cómo se lleva hasta las casas de la gente que tiene dificultades para poder llegar hasta los camiones cisterna. Antonio, Protección Civil de uno de los pueblos, me contaba cómo se reparte el agua.
A las 11:30, a las 12 por ahí todos los días, y vengo y le reparto el agua a los mayores, claro.
¿Tiene usted una liza o algo o lo tiene en la cabeza?
No, cada botella ellos lo llevan al ayuntamiento. Le ponen calle y el número, y entonces yo la lleno y ahora se la llevo.
Es importante, Pilar, que no se ponga el sol sin que tengas una buena provisión de agua, porque no se sabe lo que puede suceder durante la noche. Desde luego, el agua del grifo no se puede beber.
Bueno, pues esta es la situación que tienen en el Valle de los Pedroches, en Córdoba, donde está Fernando de Haro y donde hay muchos municipios que llevan cerca ya de 9 meses sin agua potable. Imagínate abrir el grifo y que no puedas beber directamente esa agua que sale del mismo.